En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.
No podemos olvidarnos de lo que está ocurriendo en Andalucía en este periodo de negociaciones. De hecho, ahora mismo pues todos los periódicos abren por ahí. El primero, nuestro diario en la red, en libertaddigital.com. PP y Ciudadanos rechazan la exigencia de Vox de eliminar la ley de violencia de género porque el pacto es el que es. Podemos decir que no ha sido un comienzo de año muy bueno para la todavía presidenta de Andalucía, para Susana Díaz. Tampoco acabó bien para ella el 2018, tras comprobar que estas dos formaciones pues ya llegaron la semana pasada a un acuerdo para el Parlamento andaluz, para la composición de la mesa, y a otro para trazar las líneas generales de las políticas que tiene que llevar a la práctica ese gobierno del cambio, como les gusta decir a ambas formaciones, porque cambian, descabalgan a los socialistas de la Junta tras casi cuatro décadas de poder. En este segundo apartado, en el del programa, ya conocimos que se trataba de 90 puntos sobre la lucha contra la corrupción, rebajas fiscales, reformas en políticas públicas, una base para ahora, con el comienzo del año, empezar a negociar el gobierno de coalición entre ambas formaciones. El reparto, van a ser unos 15 días para llegar al acuerdo de ese gobierno para repartirse las consejerías. El 16 de enero será la votación en el Parlamento, y en Ciudadanos pues tienen la vista puesta en educación y en sanidad. Ojo, también en la consejería de Hacienda, que son clave en la gestión de un gobierno autonómico, y es la manera también de que la formación de Juan Marín toque el mayor poder posible. También de colocar a sus caras más visibles, como Francisco Igea, como publican algunos medios, el portavoz de la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados. Dicen que sus propuestas van a gustar en Andalucía y que es una persona muy preparada, así que los próximos días, bueno, pues irán saliendo a la palestra nuevos nombres y propuestas en esa negociación. Hoy Inés Arrimadas defendía el acuerdo.
El Partido Socialista está muy rabioso, está muy nervioso con perder lo que ellos consiguieron con su cortijo, pero desde luego no va a pasar, y nosotros vamos a cumplir nuestra palabra de negociar con el Partido Popular. Podríamos haber negociado con otras fuerzas políticas, pero decidimos no hacerlo. Nos gustan los gobiernos entre fuerzas constitucionalistas y moderadas, y eso es lo que vamos a hacer en Andalucía, pese a quien le pese y pese a que muchos, insisto, como el Partido Socialista está todo el día hablando de Vox, que parece que quieren darle el protagonismo que Vox quiere.
Bueno, eso lo que tiene que ver con Ciudadanos, que parece que están contentos con ese acuerdo. Pero ojo en el Partido Popular, porque ellos también quieren colocar a los suyos. ¿Y quiénes son los suyos?, se preguntarán, ¿no? Pues ahí es donde también podemos encontrarnos con una diversidad de pareceres. No porque a Ciudadanos no le guste el candidato tal o Pascual, el de los populares, sino porque dentro del propio partido podría haber más de una charla para redireccionar la elección de algunos de ellos. Piensen en lo que ocurrió a la hora de presentar las listas para las andaluzas, ¿no? Juan Manuel Moreno Bonilla quiso meter a algunos de los suyos, por lo menos a siete sorayistas, y solamente uno por parte de Pablo Casado, el presidente de su partido. Y la dirección del PP no le dejó. Al final el reparto fue de 4-4, no 7-1 por las ocho provincias andaluzas, ¿no? Y en la dirección regional del PP pues ven lógico que ahora suceda lo mismo a la hora de elegir a los consejeros para el gobierno de la Junta. Y mientras asistimos a las negociaciones, ya no solo dentro del propio Partido Popular, para ver a quién eligen, y entre el PP y Ciudadanos, no tenemos que perder de vista la importancia que tiene Vox, cuyos votos son necesarios para que salga adelante este nuevo gobierno. Ya saben que PP y Ciudadanos suman 45 escaños y necesitan 55, suman 47, perdón, y necesitan 55 para la mayoría absoluta. ¿Y qué ocurre? Pues que, como les contaba antes, que la formación de Vox ha anunciado que ellos solamente van a dar su apoyo a PP y Ciudadanos si eliminan el punto 84 de ese acuerdo. Que el punto lo que dice es lo siguiente: que PP y Ciudadanos, ambas formaciones, se comprometen a impulsar los avances logrados con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y a implementar con dotación presupuestaria suficiente pues todas y cada una de las medidas previstas. Resumen: dinero para paliar la violencia de género. Problema: Vox considera que esos fondos van a ir a parar a organizaciones feministas. Y para, es que para la formación de Santiago Abascal, las medidas contra la violencia de género están dictadas por la ideología de género, por las asociaciones feministas, podemitas, radicales, y por ello pues ha condicionado directamente sus apoyos en Andalucía a la supresión de ese punto. No solo eso, el secretario general de Vox, Javier Ortega, ha pedido hoy derogar la ley de violencia de género con estos argumentos.
La derogación de todas las leyes que atenten contra la libertad y contra la igualdad de los españoles son una premisa. Cuando hay leyes que han dividido a los españoles entre españoles de primera y de segunda, han conculcado los derechos de una parte de la población, en este caso de los hombres, son leyes que atentan contra nuestra Constitución, atentan contra nuestra convivencia y, por tanto, vamos a proponer y vamos a luchar por sustituirlas por unas leyes que nos traten de verdad igual a todos los españoles, con independencia del lugar en el que vivamos, con independencia de si somos hombres o mujeres, con independencia de la idea política.
Así que lo que Vox quiere, además de no subvencionar a estas asociaciones, es que se sustituya la ley andaluza de violencia de género por una de violencia intrafamiliar, explican. Y Ortega ha sido claro, ¿no? Dice, nosotros queremos igualdad entre todos los españoles y PP y Ciudadanos tendrán que hacer algo para conseguirlo. De lo contrario, pues, dice, eso demostrará que ellos lo que quieren solamente repartirse los sillones y los coches oficiales y con nosotros no cuenten. Si quieren, que cuenten con el PSOE o con Podemos, pero con nosotros no, así de claros. ¿Y qué dicen Ciudadanos y PP? Bueno, pues Ciudadanos sigue queriéndose distanciar de la formación de Abascal. Hoy César Zafra, su portavoz adjunto de la formación en Madrid, ha dicho que ellos no formarían nunca un gobierno con Vox porque es un partido antieuropeo, y Albert Rivera ha publicado un Twitter un mensaje donde ha dejado claro que ellos no van a retirar su respaldo a la ley contra la violencia machista. Algo parecido han dicho en el Partido Popular Javier Maroto, su vicesecretario de organización, que ha pedido, eso sí, altura de miras a la formación de Vox y que no ponga líneas rojas.
El Partido Popular no va a renunciar a la protección de esas mujeres, y creo que esto, que es la prioridad, es perfectamente compatible con decir que quien tenga o haga una denuncia falsa pague por ello y mucho.
Bueno, pues desde luego, fíjense, PP y Ciudadanos insisten en que ellos no van a renunciar, no van a eliminar la ley de violencia de género porque el pacto es el que es. Así que ahí se encuentra el tira y afloja entre estas formaciones para llegar a un acuerdo para el gobierno que ahora pues no le dan los números. Así llegamos hasta las 9:15, 8:15 en las Islas Canarias. Nos detenemos ahora en otro asunto importante. Hoy, por ejemplo, el propio Pablo Casado, el presidente de los Populares, ha estado de visita, además de en Granada, en Ceuta, en Melilla, y hay que recordar que durante el 2018 por ambas ciudades han entrado 7.800 inmigrantes de manera irregular. Casado pues ha mostrado su apoyo a la policía, a la Guardia Civil, y con lo que nos encontramos ahora a 2 de enero del 2019 es con los balances, con las cifras que nos están dando desde pues la Organización Internacional para las Migraciones, también los datos publicados por el Ministerio del Interior. Ha sido el 2018 un año realmente trágico para la inmigración. Ha habido casi 770 personas que han fallecido frente a las costas españolas, 769 las que han perdido la vida o las que han desaparecido en el mar Mediterráneo mientras intentaban llegar a las costas españolas. De todo ello queremos hablar con nuestro colaborador, con Ignacio Cembrero, gran conocedor de la información de lo que tiene que ver con la inmigración. Cembrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Leticia.
Feliz año para ti también.
Feliz año para todos vosotros.
¿Cómo encaramos o de qué manera tenemos que afrontar el 2019? ¿Cuál crees que tendría que ser el gran reto de este gobierno para que no nos encontremos con cifras como las de este año, ¿no? Las que se van publicando.
Yo creo que el gran reto es ante todo un reto europeo y no solamente español, es decir, hace falta una política común en materia migratoria de la Unión Europea, y hemos visto que hasta ahora no la tenemos, y es un poco sálvese quien pueda. Y en el plano bilateral, yo creo que el gobierno debería pedir a Marruecos con cierta seriedad un mayor esfuerzo, que lo puede hacer, sin lugar a dudas. No digo que pueda parar todo la inmigración, porque es muchísima gente la que está allí concentrada intentando cruzar a España, intentando cruzar Europa. Debería pedirle que hiciera un mayor esfuerzo, y yo diría sobre todo que cumpla lo acordado, es decir, que los acuerdos de readmisión, tanto de subsaharianos como de marroquíes, se cumplan. Los subsaharianos, excepto en un par de casos, el año pasado, en 2018, no se readmiten. aunque procedan de Marruecos, pese a que tenemos un acuerdo firmado en 1992, y los marroquíes sí pueden ser devueltos, pero con cuentagotas. Se ha restringido, justamente coincidiendo con la visita de Pedro Sánchez a Marruecos, Marruecos ha restringido el número de marroquíes que podían ser devueltos todos los días. Y eso significa que hoy en día el número de marroquíes que llega a España de forma irregular es superior al que pueden ser devueltos. Esto no quiere decir que los marroquíes y los subsaharianos al final se queden aquí. Hay algunos que sí y hay otros que no. Hay otros que intentan cruzar los Pirineos y llegar a otros países europeos. Y por eso hemos visto también que Francia está devolviendo a un gran número de subsaharianos que han entrado ilegalmente o irregularmente en Francia a partir del territorio español.
Claro. Los datos que vamos conociendo, Ignacio, los que hemos conocido en las últimas horas, ¿se tienen que ver más con los inmigrantes que han llegado a España a través del mar, ¿no? Explicaban que ha habido una llegada de más de 56.000 personas. Se han batido el récord de llegadas en patera a España, o sea, más que en el 2006 con la crisis de los cayucos, y parece que no le damos la importancia, ¿no?, que tiene.
No le damos la importancia, y en parte se debe a la opacidad informativa del gobierno. Es decir, tenemos el dato de que hasta el 26 de diciembre han entrado en España por mar de forma irregular 57.250 personas. Este dato lo tenemos gracias a la Organización Internacional de Migraciones, que es una agencia de Naciones Unidas con sede en Ginebra. El Ministerio de Interior español no ha dado el dato. Anunciaron que hoy, día 2, lo tendríamos, día 2 de enero. Seguimos sin tener el dato del balance del año. Es decir, que el dato más actualizado que tenemos sobre este fenómeno, que es importante y que nos preocupa, no ha sido proporcionado por las autoridades españolas, sino por una agencia de Naciones Unidas. Esto es un síntoma, entre otros muchos, de la opacidad de las autoridades españolas, de la opacidad del Estado español a la hora de dar información. No es nuevo, también existía con el Partido Popular, pero se mantiene. Es más, creo que ha ido a peor en determinados aspectos, puesto que ahora Salvamento Marítimo, ya que siempre hacía tweets, más tweets bien hechos, a veces incluso apoyados con fotografías sobre las operaciones de rescate que llevaba a cabo en el Estrecho o en el Mar de Alborán, ya no los hace. Es decir, es un paso más hacia la opacidad informativa.
En El Mundo hoy, Ignacio, publicaron una información que me ha parecido curiosa y que quiero comentar contigo para acabar esta pequeña charla, porque tienes que venir para acá, que luego en la tertulia cuento contigo en la política. Es la de que el gobierno impone apagón informativo sobre la llegada de pateras. Es la denuncia que ha hecho Ismael Furios, el representante de la CGT del sindicato en Sasemal, en Salvamento Marítimo, diciendo que han decidido no informar en las redes sociales de las llegadas de las pateras de todas estas personas, porque el gobierno considera que este asunto no vende, no conviene en este momento, y más con la irrupción de Vox y ese discurso más tajante contra la inmigración, y que prefieren hacer pues otro tipo de publicaciones en redes sociales, en Salvamento Marítimo.
Sí, Salvamento Marítimo no era ya una agencia que depende del Ministerio de Fomento muy transparente. Yo he intentado en varias ocasiones tener datos sobre dónde llevaba a cabo sus rescates, en aguas españolas, en aguas internacionales y en aguas marroquíes, y nunca he recibido respuesta alguna. Al final he tenido que echar mano de un diputado, más concretamente de un senador, para que a través de una pregunta parlamentaria conseguir ese dato. Con esto se demuestra que ya no era una institución muy transparente, y ahora efectivamente ha dado un paso más hacia la opacidad, como decíamos antes, como dice esta información del Mundo, pues ya no publica tweets sobre las operaciones de rescate. Pero esto no es un problema que atañe solamente a Salvamento Marítimo, es decir, yo creo que atañe al conjunto de las instituciones del Estado, y por eso, por ejemplo, seguimos sin saber exactamente cuánto ha costado el desplazamiento del presidente del gobierno a Castellón. Para mí el modelo siguen siendo en buena medida las democracias escandinavas, que cuando el jefe del gobierno o un ministro invita a su colega extranjero que ha venido a visitarle a comer en un restaurante de Copenhague o de Estocolmo, es decir, a las pocas horas aparece en la web del ministerio la cuenta que el contribuyente danés o el contribuyente sueco va a tener que abonar a causa de esta invitación. Aquí estamos a años luz de todo esto, y por lo que vemos, por lo que ha pasado ahora con salvamento marítimo, incluso las cosas empeoran.
Pues Ignacio Cembrero, muchas gracias por dedicarnos estos minutos y analizar estos temas tan interesantes con nosotros. Después, a las 10, te espero aquí.
Muy bien, muchas gracias y hasta dentro de un rato, Leticia.
Hasta ahora. Y les contamos una última historia de la que, bueno, pues nos gusta hacer seguimiento en este programa. Ya saben, la Audiencia Provincial de Pontevedra el pasado viernes condenó a Miguel Rosendo, al líder de la secta conocida como la de los miguelianos, a 9 años de prisión por un delito de abuso sexual. Bueno, pues hoy el propio Rosendo ha querido comparecer ante los medios para clamar entre lágrimas su inocencia, para anunciar que va a interponer un recurso. Ha llamado la atención durante esa rueda de prensa, ha estado acompañado en todo momento por 2 sacerdotes que le han apoyado de forma personal durante todo el proceso en el que han enfrentado a petición de prisión de entre 66 y 86 años de cárcel. Al final, insistimos, se ha quedado en 9. Vamos a conocer los detalles. Carmen Arreaza.
El caso de la conocida como Orden de los Miguelianos llegará al Tribunal Supremo después de que se conociera este viernes la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra en la que se condena al líder de la organización Miguel Rosendo a 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual. Rosendo, para quien la Fiscalía y la acusación particular solicitaban 66 y 82 años de prisión respectivamente, fue absuelto, al igual que otros miembros de la organización, de los delitos de asociación ilícita contra la integridad moral, coacciones, abuso y agresión sexual continuada. Sin embargo, sí ha sido condenado por un delito de abusos sexuales continuados con prevalimiento a una de las mujeres que le habían denunciado. Miguel Rosendo, que salió de la cárcel a principios de diciembre tras 4 años de prisión preventiva, ha querido hoy dar su versión de los hechos. Afirma que es inocente.
Pero que estas criaturas, mi propia persona, somos totalmente inocentes de las causas que, gracias a Dios, algunas ya han sido probadas por las magistradas, que ya no tienen valor, y referente a esta última, que no es cierto. Porque la dignidad humana está por encima de todo.
Rosendo ha explicado que presentará un recurso de casación ante el Supremo, pero que lo hará no por odio, ha dicho, sino por la dignidad de su esposa y de sus hijos. Ha reconocido también tener un gran dolor por la mujer que le acusó, de la que ha afirmado que le han obligado a mentir.
Basta de tanta mentira. Basta. Por favor, dejarnos ayudar al prójimo.
Miguel Rosendo ha expresado además su voluntad de continuar con la labor de la orden y mandato de San Miguel Arcángel, aunque ha dicho que esperará a ver el resultado del recurso para determinar si lo hará a través de acciones cotidianas, como asegura estar haciendo, o constituyendo una nueva asociación.
Si harán ustedes una pregunta, va a seguir la orden y mandato, es que me da igual el nombre, el apellido, el título. Yo voy a seguir adelante, voy a seguir defendiendo esta iglesia tan hermosa.
Acompañado en todo momento por 2 sacerdotes que le han apoyado de forma personal durante todo el proceso, Miguel Rosendo también ha querido expresarles su agradecimiento. Uno de los sacerdotes, Juan Luis Castón, ha cargado duramente contra la iglesia y nominalmente contra el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, por, ha dicho, no permitir tratar sacramentalmente a las consagradas a la orden y mandato de San Miguel Arcángel.
Pues ahí también está la clave. De todo ello queremos hablar con Alfonso Egea. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Leticia Muerta? Buenas noches.
Feliz año para ti también. Bueno, no sé si... A ver, si es que tenemos un problema de cobertura, yo creo, y no terminamos de escucharte bien, Alfonso. Pero
a ver, cuéntame.
Has podido escuchar y has seguido muy de cerca este caso, las declaraciones que ha hecho Miguel Rosendo. ¿Nos las tenemos que creer?
Parece que tenemos que estar preparados para un acto de fe, ¿no? Parece muy apropiado. Yo creo que hay que hacer muchas reflexiones y voy a empezar por la última, sí, que es por la que hacía Carmen en su resumen, en su crónica, que era magnífica. Una vez más, 2 sacerdotes vestidos de sacerdotes franqueando a Miguel Rosendo, cuya relación con la iglesia empieza y acaba en una asociación reconocida como Asociación Amistosa de la Iglesia, no como una asociación religiosa. Ese golpe de efecto o ese intento de efectismo me ha parecido tan potente como de mal gusto. Pueden 2 sacerdotes apoyar unilateralmente a cualquier persona. Lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Y pueden libremente hacerlo con una vestimenta que representa a millones de católicos. El problema es que hoy estaban apoyando a un condenado en primera instancia por un delito de abuso sexual con prevalecimiento y con penetración. Y parece que hoy Miguel Rosendo se nos presentaba como un tipo totalmente inocente, que no digo yo que no lo sea. Yo solamente digo que en primera instancia está condenado por un delito gravísimo y un delito que en cualquier tipo de derecho, incluido el canónico, está castigado de forma severísima. Me ha parecido de mal gusto. Fíjate que te lo dice alguien que no es practicante ni llevo adelante ningún tipo de creencia especial, pero a mí, como pensando en general en el catolicismo, en las personas que se sienten identificados con el alzacuellos y la ropa de un sacerdote, ese gesto me ha parecido totalmente inapropiado. ¿Puede un sacerdote apoyar a una persona en las circunstancias que considere oportuna? Lo puedo hacer exactamente igual con un jersey y una camisa que con la camisa negra y el alzacuello, que yo creo que ha sido un golpe de efecto extremadamente teatral.
Decía Miguel Rosendo que es completamente inocente, y lo hemos escuchado entre sollozos, ¿no? Lloros, sí, para intentar convencer a la opinión pública, porque él, recordemos, nos lo contaba antes Carmen, está en libertad en este momento.
Sí, sí. A ver, lo que no podemos negarle a Miguel Rosendo son un par de realidades obvias y poco normales en nuestro país. Miguel se ha chupado 4 años de cárcel preventiva del tirón. Eso se ve muy pocas veces. Sí. Esto se ve tan pocas veces que ha tenido que ser puesto en libertad antes de que se celebrara el juicio, porque se agotaba absolutamente el plazo de prisión preventiva. No estoy de acuerdo con que una persona tenga que pasar 4 años como preso preventivo, porque eso va en contra de lo que decimos siempre. La prisión preventiva no es una pena anticipada. Y en el caso de Miguel Rosendo lo ha sido.
Sí.
De los 9 años de condena, él ha cumplido ya 4, así que tendrá que condenar 5. Cumplir 5 en 2 años y medio va a estar fuera. Sin embargo, sí que ha habido una reflexión esta mañana que me ha parecido especialmente llamativa, porque en este tipo de comparecencias siempre evidentemente se juega lo mismo. Te cuento lo que te quiero contar,
sí,
pero lo que no me conviene no te lo cuento. Por ejemplo, se ha hecho un ataque severo a los medios de comunicación, evidentemente cuando no es fiesta, si nos caen de todos los colores, pero nadie ha recordado que este caso arranca con la comparecencia de casi 2 docenas de padres dando una rueda de prensa explicándole a todos los medios locales, nacionales e internacionales que han perdido el contacto con sus seres queridos, que hay unas personas que están recibiendo bienes y dinero de esos seres queridos con los que ya no tienen contacto y que piden ayuda públicamente. No fuimos precisamente los medios de comunicación los más avispados a la hora de encontrar a orden y mandato. Fueron los padres de aquellos feligreses los que tuvieron que acudir a nosotros. Eso en primer lugar. Uh-huh. Y es verdad que había oídos curas apoyando a Miguel Rosendo, pero nadie ha hablado del sacerdote que estuvo viviendo dentro de orden y mandato para investigar, ordenado por el arzobispado de Tui, qué es lo que pasaba dentro de esa orden. Y nadie ha explicado que el informe de aquel sacerdote fue demoledor. Igual de demoledor que el informe de un detective privado que se dedicó a investigar a orden y mandato. Nadie se ha fijado especialmente en Miguel Rosendo porque nos caiga mal. Hay unos indicios racionales de culpabilidad que han sido juzgados, se han podido probar al menos uno muy grave y otros no. Esto nos tiene que hacer reflexionar acerca de este tipo de casos, que siempre suele pasar lo mismo, ¿eh? Suele ser la palabra del que dice haber sido abusado con la palabra del que dice no haber abusado de nadie.
Claro.
Pero nada nuevo bajo el sol realmente.
Pues Alfonso, yo creo que más adelante, si te parece bien, volveremos a hablar de este asunto. Nosotros hemos intentado contactar con el portavoz de las familias para,
sí,
ver qué es lo que opinaban después de lo escuchado por parte de Rosendo en esa rueda de prensa, y decían, bueno, igual que con la abogada, y decían que no querían dar declaraciones todavía, ¿no? Que tenían
que
reunirse,
sí,
hoy, hablar, sí, y ver pues la estrategia, yo creo.
A ver, yo creo que hay que ponerse en el papel y en el lugar de todo el mundo. Igual que lo hemos hecho con Miguel Rosendo, lamentando estos 4 años de cárcel, hay que pensar que hay unas familias que se plantaron en un juicio pidiendo casi 90 años de cárcel contra 7 personas. Han absuelto a 6 y al único condenado lo han condenado por un solo hecho, ¿no? Entonces yo creo que las familias tienen también ese golpe que digerir y ver un poco cómo se plantean su estrategia judicial de aquí a futuro.
Pues Alfonso Egea, muchísimas gracias por contarnos una vez más tu punto de vista, la información con la que cuentas y recordarnos un poco estos casos que a veces se nos olvidan. Un saludo.
Un abrazo grande, cuídate mucho, Leticia.
En casa de Herrero, es Radio.